División.
Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Aquí a Dondanzas estamos en un nuevo podcast de Ludivisión y esta vez me acompaña aquí mi compañera Katia. ¿Cómo estás, Katia? ¿Qué tal?
Bien, hola a todos.
Bueno, nos toca hablar de este tema, lo tenemos pendiente hace rato, que es Silent Hill The Short Message, el último juego de Silent Hill gratuito, por lo demás, que salió aquí, lo sacó Konami, por supuesto. O sea, esto ya genera mucha controversia. Cualquier cosa que saca Konami como juego es raro, ¿no? Es como, oye, ¿te interesa sacar juego o seguimos con los pachinkos, no? Y además con ahora la trilogía de Metal Gear Solid y el Silent Hill 2 Remake, que está en proceso, hay una actitud rara de la comunidad en general hacia Konami, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo el juego, la verdad. Y me tocó rejugarlo aquí con mi compañera, ¿no? Y ahí lo conociste, me tocó conversar ahí un poco contigo, revisarlo. Los juegos de terror en general son complicados de recordar, ¿sí? Porque un buen juego de terror te genera shock. Y cuando tú estás en shock no te acordáis, pues, estás ahí en la lela, ¿no? Por eso es muy importante jugar juegos de terror varias veces. Sobre todo cuando son buenos, ¿no? Cuando realmente funcionan los shocks, ¿no? Y sobre todo estos juegos que juegan mucho como con la realidad y la... esto de... Mira, el espacio es la proyección de un psiquismo quebrado, ¿va? Y eso también hace muy difícil entender un poco dónde está y qué está pasando, ¿sí? Y muchos de estos juegos van un poco en esa línea, ¿no? O sea, antes que todo, igual quería plantear un poco este contexto. Primero, es un juego gratuito, como te decía. Eso es muy raro. Eso es muy raro en la industria, ¿no? Un juego que dura 2 horas y media, más o menos, ¿no? 3 horas para terminarlo. No es una demo, no es... No, es un juego enterito, un juego íntegro, ¿sí? Eso ya me parece un fenómeno, ¿sí? Y lo sacan además a puertas, este juego que en realidad The Short Message te queda la idea que va a ser un juego corto, lo es, pero están todos a la espera de Silent Hill 2, a la espera de si es un éxito o un fracaso, porque estas cosas polarizan muchas veces, ¿no? Sobre todo en un primer momento, cuando sale el juego, oye, ¿qué va a pasar, no? Y está un poco esa expectativa con Silent Hill 2, ¿no? Entonces, antes de eso, ¡pum! Un desayunito y nos llega este Silent Hill The Short Message. Bueno, a ver, a mí me gustaría ver si podemos tratar de tener este típico estilo de hablar del juego de una manera tal que no spoilemos tanto. Igual, como es un juego gratuito, creo que muchas personas que solamente tengan la consola lo van a poder jugar. Por supuesto, entiendo que eso ya es limitante, ¿no? Hay clases sociales en los videojuegos, hay muchas cosas. Pero bueno, el juego en teoría está disponible ahí, ¿no? Sí me gustaría, digamos, hablar de todos los contenidos del juego, ¿no? No sé cómo ves tú, compañera. Pero bueno, no sé, primero impresiones generales, ¿no? De qué te pareció. Si quieres, dale tú y ya cuento mis impresiones generales. Y luego ya entramos a picar, ¿va? Ya analizamos con más detalle los temas.
Bueno, pues mis primeras impresiones es... pensando que yo no soy experta en Silent Hill, pero sí sé de qué va, sí tenía otra onda y sentí que, bueno, desde que pones a un personaje joven, a una chica y que tiene claro los elementos de un lugar abandonado y el que te persigan y eso, pero que haya otras implicaciones. Creo que, justamente creo que es importante en esta parte del terror y que me hizo pensar, ¿no? Que esto del terror no son solo monstruos. O sea, son monstruos muchas veces.
Hay monstruos.
Pero, bueno, o sea, me refiero a que los monstruos implican o traen cosas más profundas, o que son miedos que en la realidad existen o que son solo imaginarios o vistos por una persona. Y pues yo creo que es interesante las problemáticas que se plantean. Me gusta también los tres capítulos, que cada uno tiene diferentes temáticas, y creo que, bueno, el más fuerte para mí fue el último. Creo que sí, ahora que entremos más, hablaremos tal vez a profundidad, pero creo que marca, es fuerte. Y sí, como dices, un juego de terror. Yo que he jugado algunos contigo, algunas cosas se olvidan porque, pues sí, son quizás un poco choqueantes y entonces ya tratas de olvidarlo. Y pues en este sí creo que hubo algunas cosas que ya también por el tiempo y tal vez porque no habíamos como podido grabar, se me habían olvidado, pero ahora ya voy recordando poco a poco.
Sí, sí, pues son, o sea, yo por ejemplo Layers of Fear, el 1 y el 2 lo juego como 3 o 4 veces, ¿no? Y sí, aún así de repente lo vuelvo a jugar y digo, oh, esta parte se me olvidó, ¿no? Y bueno, a ver, a mí hay varias cosas, ¿no? Primero, antes de entrar a las impresiones, igual mencionar el juego, lo desarrolla Konami con Hexadrive. ¿Qué es esto de Hexadrive? Son desarrolladores que hacen como remakes, ¿sí? Le han hecho muchos remakes a Konami, en particular de los Metal Gear, ¿no? Pero ports de 3DS, cosas por el estilo, ¿no? Y ellos desarrollaron este juego. A ver, de buenas a primeras, así como muy ABC, ¿de qué estamos hablando? Un juego de terror y sobrevivencia. Yo creo que el juego tenga el nombre Silent Hill es súper relevante, ¿no? No habían juegos que aludieran a Silent Hill desde PT, ¿no? De hecho, el juego retoma un cierto toque de PT, ¿no? Y a mí me parece que tiene elementos de otro Silent Hill, ¿no? En particular, hay un Silent Hill clásico que ha sido como muy reivindicado en la historia, que es el Silent Hill Shattered Memories, ¿no? Las persecuciones son Shattered Memories, en general, ¿no? La mecánica de las persecuciones de este juego aluden mucho a ese título. Que a todo esto está desarrollado por Sam Barlow, ¿no? El que hizo Telling Lies. ¿Sí? Es muy curioso. Él participó en ese juego como guionista.
¿Te refieres al que es como peliculero?
Sí, sí. Uh-huh. Igual que Immortality. ¿No? Bueno, sí, las secuencias son un poco así. Y me recordó muchísimo a Silent Hill 4 de Room. En particular, esto Silent Hill 4 es como si tuviera estas dos mitades, ¿no? La mitad en primera persona y la mitad en tercera persona. Las partes de primera persona son, me recuerdan mucho a Silent Hill 4. También en esto de explorar en primera persona entornos muy, muy como, como oclusivos, ¿no? Como cerraditos. No hay mucho espacio exterior, si te fijas, ¿no? Salvo cuando subes a la azotea a tirarte, ¿no? El único momento de exteriores que hay. Y de repente el balcón, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero está todo cerrado en general en este juego. Y bueno, vamos siguiendo un poco. Bueno, a ver, la impresión general, ¿no? Me queda la impresión. A mí me sorprendió el juego positivamente. Sé que la crítica ha sido mixta. Ciertamente creo que los títulos clásicos de Silent Hill tienen mucho más que aportar. Esta historia es más pequeña, más autocontenida. Pero me parece extraordinaria. Y sobre todo, a mí me gustó mucho. Pero me gustó sobre todo por lo contemporáneo y por lo relevante de los temas que toca, que en particular es el tema del suicidio adolescente. ¿Va? Yo creo que el eje de todo este juego es básicamente ese. La depresión, la ansiedad y en particular el suicidio. Y desde una lógica bien multifactorial, ¿sí? Esos son los temas. De eso va Silent Hill: The Short Message, me parece a mí. No sé cómo ves tu compañera.
Sí, también el acoso escolar, ¿no? Que bueno, va de la mano, pero que es parte fundamental del suicidio actualmente. Y bueno, las redes sociales presentes en todo el juego, ¿no? Que también la parte de las dinámicas tienen que ver con eso. Pero sí, el suicidio como eje. Y bueno, otros temas que también me parecen, el arte, que creo que aunque es tangencial, sí va a ser también parte importante del juego. Y el arte como catarsis, de alguna manera, yo lo interpreté así, sobre todo, o sea, bueno, por la artista, pero también por lo que implicaba en la vida de Anita el arte.
Ok, vamos un poco poniendo los elementos para las personas que tal vez en una de esas no lo jugaron. En general, este juego está ambientado en un condominio abandonado, ¿no? En un lugar que se llama Kettenstadt. Uno por el nombre dice esto es Alemania, ¿no? Parece que sí, estamos en Europa, ¿no? Y en realidad todo el juego transcurre dentro de este edificio de departamentos y de repente hay como unas translocaciones, ¿no? Donde te vas a la escuela. ¿Sí? Hay como dos zonas, ¿no? La llamada villa, ¿no? Que en realidad es un condominio, y la escuela, ¿no? El juego tiene tres capítulos, ¿no? Como mencionabas, y en cada capítulo tú vas como profundizando y vas viendo versiones como más distorsionadas del lugar. Eso es muy Layers of Fear, ¿no? Eso es muy Layers of Fear. Creo que toma lecciones ahí. Bueno, entonces, esta es la historia de Anita, una joven adolescente que aparece en este edificio tipo Ocupa, ¿no? Básicamente es un Ocupa, en la primera parte, sobre todo, ¿no? Un lugar abandonado, un lugar residencial de departamentos abandonado, ¿no? Grafiteado completamente. ¿Y qué está haciendo esta Anita aquí? Nada, porque no tiene idea, porque para variar tiene amnesia, ¿no? Yo creo que esto es como la ley de los Silent Hill, ¿no? No, todos los protagonistas tienen amnesia, ¿no? Bueno, también no tenéis idea si los protagonistas están vivos o están muertos. O sea, muchos Silent Hill pueden ser entendidos como historias de fantasmas, ¿no? O como alucines. Gran parte de estos juegos es como, ¿qué onda? ¿Qué onda con la realidad, ¿no? Pero bueno. Estás en eso y hay muchas notas, ¿no? Estas típicas notitas explicativas que te van como contando un poco de la historia de dónde estás, qué pasó, los típicos diarios, ¿no? Y resulta que está Anita y que tiene una amiga que se llama Amelie, ¿no? Que le manda mensajes de texto al celular, así como WhatsApp y de vez en cuando hay llamadas, ¿no? Y luego aparecen estos flashbacks de Maya, la tercera chica protagonista, ¿no? Son tres protagonistas mujeres. Y lo más loco de todo, si te acuerdas, es que Maya, los flashbacks aparecen en live action, ¿no? O sea, con actores, actrices en este caso. Entonces, es muy, muy raro eso, ese recurso estético, porque, o sea, tú juegas el juego y de repente juegas en primera persona, pero de repente en las cinemáticas, claro, se ve a Anita de afuera, ¿no? Ahí ves a Anita en gráficos del juego, pero luego vienen los flashbacks, y los flashbacks son en FMV, ¿no? En Full Motion Video, ¿no? Y eso está muy raro, ¿no? ¿Qué te pareció ese tema a ti? Yo tengo ahí una hipótesis de esto, ¿no? Pero cuéntame tú.
Pues en realidad, bueno, sí, sí se veía rara, pero creo que también estamos viendo solamente como si... solamente la cara de Maya, ¿no? No vemos tanto a Anita. O sea, vemos cómo ve Anita a Maya.
Claro, no se ve a Anita en los FMV.
Se ve, creo que al final, pero en algunas escenas.
Se ve a Amelie. Hay escenas donde aparece Amelie.
Se ve Maya. Entonces pareciera que, o sea, estamos viendo solamente a cómo las ve a ellas. Anita.
Me parece súper interesante que hayan usado estas partes como en actores, porque genera una sensación de realidad, ¿no? De conexión interpersonal, porque creo que aquí hay un tema fundamental también que tiene que ver con eso, ¿no? Con las conexiones interpersonales en jóvenes y la pérdida de ellas, ¿no? Entonces, cuando los recuerdos van así en FMV, tú dices, son seres humanos, son personas, ¿no? No son píxeles. ¿Ves? O sea, aquí, y creo que esto es. A mí el juego me parece súper posicionado. Es un juego que de alguna manera políticamente, ¿no? Y súper, y eso me parece interesante. Siempre me gustan los juegos que se mojan ahí el culo en sus posiciones políticas, ¿no? Y creo que aquí hay una denuncia en términos de, loco, mire lo que está pasando, y esto es un problema súper real, ¿sí? O sea, la generación Centennial es la generación más depresiva y suicida en términos de, sobre todo, de jóvenes menores de 20 años, y de esto va el juego. Entonces, el poner aquí estas secuencias a mí me transmite, oye, loco, esta es la realidad, ¿no? Mira la realidad, aquí hay gente real. Y es verdad, y tal vez esa es la potencia que tiene el juego, por eso a mí me llama mucho la atención, sobre todo por el mensaje que tira fuera del juego, ¿no? Bueno, entonces estás aquí, estás en este lugar, ¿no? Y empiezas a recordar a esta artista que hace grafitis, murales, que intenta, a través de los flashbacks, ¿no? Te aparece esta artista japonesa, por lo demás, y que además es Cherry Blossom, su nombre artístico que alude a los cerezos en flor, ¿no? Justo ahora estamos en la temporada de cerezos, por lo demás, ¿no? Y que, claro, hablan mucho del simbolismo del cerezo, que es la muerte en la juventud, ¿no? La muerte en flor, ¿no? Porque cuando sale la flor, ¡pum!, muere inmediatamente. Eso es lo excitante, la belleza japonesa es la belleza que muere, ¿no? Y de alguna manera está aludiendo también a este tema del suicidio adolescente. Pero como lo plantea en un principio Maya, es como... es una cosa como romántica, ¿no? A mí me queda esa impresión. Como... loco, mátate, joven, ¿sí? Es como... ¡oh, qué acto más poético! ¿Sí? Una muerte joven. Y el juego además te bombardea, disclaimer de... este juego habla sobre el suicidio, son temas delicados. Si tienes problemas, busca ayuda profesional, etcétera, etcétera. Te lo dice en cada pantalla de carga, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que con una hubiese bastado, pero no, te lo refriegan, ¿no? Ok, sí. Entonces, pero luego empezamos a ver temas un poco de... primero, si te fijas, el juego tiene todo un background... como urbanístico y sociológico, ¿no? Este es un pueblo que está en una especie de recesión económica y que era un pueblo con fábricas y luego cerraron las fábricas y empezó a haber un declive económico que influyó en una merma en las calidades de vida de los habitantes. Y hay muchos, muchos periódicos que tú encuentras, ¿no?, que hablan de eso. Entonces, el juego no quita esa dimensión. Eso me parece súper interesante también, ¿no?
Igual se menciona lo de la pandemia, ¿no? El COVID.
Ah, esa es otra cosa genial, ¿no? El juego da por hecho que hubo una pandemia. ¿Sí? Y claro, uno tiende a pensar, oye, ¿cómo influyó la pandemia en una merma en el ánimo de tanta gente? Por las muertes, por los problemas que provocó. Y porque exacerba un montón de problemas previos, ¿no? Sí, el juego está ambientado en 2023, si mal no recuerdo. El año actual. Uh-huh. El año de lanzamiento, ¿no? No, creo que salió este año, 2024, así que... Pero sí, creo que el juego está como 2023, así. Y da por hecho que ocurrió la pandemia. En ese sentido, el juego es súper posicionado, si te fijas, ¿no? Y el juego te está espejeando mucho una realidad de nuestro mundo. Eso es lo que me parece súper interesante de Charles Messier. Y esta artista que hace murales y grafitis como que trata de reflejar los aspectos positivos o inspiradores de mujeres en general, niñas, chicas jóvenes... que se han suicidado y les hace una especie de memorial mezclando estas mujeres con árboles, ¿no? Haciendo estas escenas donde las mujeres como que tienen raíces y hojas y cosas por el estilo. Son murales muy bonitos y Anita se encuentra con esta amiga que era un poco... todo lo que ella no pudo ser, ¿sí? Y Anita se habla a sí misma y dice, oh, ella era la genial, yo no soy nadie, ¿no? Yo soy mala para todo, etcétera, ¿no? Y por ahí está Maya también, que luego parece que, creo que en el segundo acto, ¿no?, conocemos el tema de Maya. Y bueno, igual... Yo creo que vamos a ir comentando de a poco algunos temas hasta llegar al final del juego, ¿no? Al final del primer acto, Amelie le dice a Anita, oye, pero si Maya se suicidó, ¿no? Y Anita, oye, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Sí. Claro, pues, ¿no? Y está ese tema. Primero te quedas con esa versión, ¿no? Maya se suicidó. ¿Va? Y ya habían muchos suicidios porque había una especie de hotspot suicida, ¿no? Que es subirse a la azotea de este lugar que tiene como una forma de C pequeña y justo saltan ahí en ese espacio al medio de todo el edificio, ¿no? Luego en el segundo acto conocemos la historia de Amelie, ¿no? Que me parece súper trágica y súper real, ¿no? Esta chica, ¿te acuerdas? Que viene a todo esto, ambas, Amelie y Anita, vienen de una especie de DIF, ¿sí? De un centro de cuidados infantil. Porque son chicas que han tenido problemas, digamos, con sus padres. Entonces, son chicas que cuando niñas tuvieron serios problemas, ¿no?, con sus familias. Y fueron recogidas y llevadas a este centro. Son compañeras de ahí, ¿no? Y luego, después de mucho esfuerzo, ¿no?, Amelie logra quedar en la carrera de medicina en una universidad alemana, ¿no? Y el gran problema es que los papás no tienen cómo pagar la universidad y a pesar de que queda seleccionada, tiene que renunciar a su carrera, ¿no? y no puede salir de su contexto. Y luego, a través de los diarios que vas encontrando, te das cuenta de que se suicida. Entonces, Amélie también se suicida, ¿no? Y a todo esto es como raro, porque Amélie te sigue mandando los mensajes de texto y hasta las llamadas, ¿no? Uh-huh. Hay muchas llamadas que hace Amélie y que ahí están, sobre todo en las cinemáticas con gráficos del juego, ¿no? Que no son los flashbacks, que son en FMV, ¿sí?
Uh-huh. Y también, bueno, en esas llamadas sobre todo es como dándole ánimos a Anita para que no se rinda y como expresándole el cariño que siente y todo esto. Entonces sí creo que esos momentos son importantes para ver que Amélie sí tiene aprecio por Anita y que quiere demostrárselo hablándole un poco como hasta para evitar que Anita se suicide.
Pero Amélie se suicidó.
Sí, pero sí. Bueno, eso ya en el final se puede cuestionar.
Ajá, sí, sí. Es que ese es el tema, porque a ver, entonces, si en el acto 1 se supone que Maya se suicidó, y a todo esto, ese es el otro gran motor del juego, ¿no? Maya te manda mensajes, la artista, para que tú busques algo que tú no sabes qué es. Y Anita dice, oye, ¿qué busco? ¿Qué? Esto es muy Silent Hill 2 también, ¿no? Silent Hill 2 tiene esa premisa, ¿no? La esposa muerta te manda una carta de que vayas a ese lugar especial. ¿Por cuál? El lugar especial, búscalo. Aquí es lo mismo, ¿no? Busca eso especial y la protagonista, ¿pero qué? Es búscalo, ¿no? Y empieza a lo largo de todo el juego, ¿no? Sigue mandándote estos mensajes que son como, encuéntralo. Pero qué cosa, a ver, ¿por qué no me responde? Encuéntralo, y repito. Pero sí, ciertamente Amélie empieza a ser tu gran compañera en todo esto, ¿no? Y tu vínculo de apoyo primario, tu gran amiga.
Pero sí hay que mencionar que Anita en los tres, o sea, por lo menos en los dos actos, bueno, no sé si eso es mucho spoiler.
No, ya estamos en eso.
En los dos primeros capítulos, por lo menos, este intento de suicidio de Anita, y que es frenado, como si no pudiera despertar del sueño. Entonces, creo que eso es importante porque tiene como un cosas pendientes y entonces no puede morir. Bueno, un poco esa es la interpretación, porque no muere, no, lo intenta y no lo logra. Entonces creo que esos momentos son importantes porque nos están hablando, bueno, siento que es como que ella tiene algo pendiente y pues tiene que hacerlo para un poco como para poder morir, ¿no?
Sí, pero, o sea, nosotros vemos que al final del primer acto se tira, ¿no?
Sí.
Y, ¡pop!, aparece nuevamente aquí. Sí, como Anita no puede morir. Pareciera, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que en cada acto tú vas develando una capa. Esto es Leer Sofía, básicamente, por eso. Una capa previa de las cosas que pasan, ¿no? Uh-huh. En el acto 1 es como muy socioeconómico y cultural, y habla de todo este tema y el suicidio, y te hablan de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y de estos documentos que hablan sobre lo complicado que es o recibir like o no recibir likes en las publicaciones, un tema ciertamente muy, muy presente, y sobre el suicidio, y empiezan a aludir un poco muy por encimita al tema del bullying, ¿no? Uh-huh. En el acto 2 nos metemos de lleno en ese tema, ¿sí? En el tema del bullying. Y justo todas estas chicas reciben bullying, ¿no? Anita, y luego hay unas partes donde empiezan a aparecer como rayados los murales de Maya, ¿no? Uh-huh. Y eso alude a justo el bullying, ¿no? Hay estas partes donde aparecen como estos niños con las bolsas, ¿no? Y te asustan. Y luego aparecen los papelitos con insultos, ¿no? En los escenarios del juego. Y a todo esto, hay zonas donde te persigue el monstruo de flores. Es un monstruo de flores, ¿no?
Sí, de Cherry Blossom.
Ajá, es un monstruo de cerezo en flor. Y que alude, por supuesto, a Maya, ¿no? Y está esta idea muy del acto 2, porque te van como cambiando las teorías. En donde, por ejemplo, en el acto 2 ya te plantean esto de que Anita se siente celosa de Maya y siente que Maya le va a quitar a su amiga Amelie. Uh-huh. ¿No? Y en este drama de envidia o de celos, Maya se suicida. Por lo tanto, ahora viene el monstruo de Maya, Cerezo en Flor, a perseguir a Anita, ¿no? Y que finalmente es una representación de la culpa de Anita, ¿no? O sea, no es que Maya realmente la odiara. En realidad, si te fijas, hay como un tema muy subjetivo ahí también, ¿no? Y aparte te tiran esta teoría que me parece como... parece como un distractor, pero igual está, ¿no? Este tema de la bruja japonesa en los años 30, ¿te acuerdas?
A mí me parece un poquito forzado, pero sí creo que... como de la maldición, ¿no? Que tira.
Sí. Sí, o sea, esta historia de que en los años 30... había una bruja japonesa que llegó al pueblo y que dio como toda una bendición, pero luego se hubo... ¿cómo fue la cosa? No sé si hubo un incendio o algo así, y culparon a la bruja, entre comillas, ¿no? Ahí empezaron a decir que era bruja. Probablemente solo era una persona japonesa que tenía sus creencias y sus prácticas tiraspa chintoísta. Y resulta que a todo esto es la abuela de Maya, ¿no? En algún momento se hace esa asociación. ¿Sí? Y ojo, ahí hay otro tema súper interesante, que es el tema de lo transgeneracional, que aparece mucho en el tercer acto, con la historia de la mamá de Anita, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante también, que te van cambiando las teorías de qué carajo está pasando en cada acto, ¿no? Que tiene que ver justo con retroceder y con ver más dimensiones de los suicidios, finalmente, y de qué pasa y por qué las personas se suicidan, ¿no? A todo esto, claro, en cada acto tú vas viendo más distorsionado todo, está más raro, y juega con este tema de familiaridad versus distorsión. Y en el acto 3 aparece, y cada cierto tiempo, a lo largo de todos los actos, tú vas escuchando los gritos, ¿no? Y los insultos que te decía tu mamá, ¿no?
Sí, de Anita.
De Anita, ¿no?
Creo que esa es una de las cosas que fueron muy fuertes para mí, dado que es un poco esa voz interior, o sea, como todo lo que la mamá le dijo y cómo lo interiorizó. Y entonces, como entender el pasado de Anita, para saber por qué tiene esas inseguridades, por qué no cree en ella, por qué el bullying le pega tanto, y bueno, es tan complejo. Y ahí vamos a ver esa historia que sí me parece fuerte, porque además la vamos descubriendo en el departamento, que también va cambiando, va teniendo distintos escenarios y va escuchando voces y vamos reconstruyendo la historia de la mamá y de cómo ella se fue sintiendo. Y para mí sí fue la parte más, creo que más angustiante y que me pareció muy fuerte, porque creo que sí te está hablando de pues cómo la niñez marca, cómo una niñez violenta y con ciertas cosas que nos van a ir mostrando ahí, pues va a marcar también a Anita.
Sí, de hecho, justo esto como de, ok, capítulo 1 es como amnesia, ¿no? Y te van diciendo, ah, mira, hay un pueblo que se fue al carajo y hay mucho sufrimiento y mucha historia y se suicida la gente, ¿no? Capítulo 2, te vas a toda esta historia de bullying, ¿sí? Y de celos y de problemas relacionales de estas chicas en su juventud, ¿no? Capítulo 3, te vas un poco a la infancia, entre comillas, de Anita, ¿no? Porque ya sabemos que tanto Anita como Amelie, no estoy seguro, Maya creo que no, pero Anita y Amelie vienen del DIF, ¿no? Del DIF de alemán, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué está en el DIF? Va, en el capítulo 3 aparece un poco esa historia, ¿no? Y que habla de estos temas transgeneracionales que estamos hablando, ¿no? Y de que también la mamá de Anita tuvo problemas con su mamá, ¿sí? Puros temas de abandono y de maltrato de la abuela a la mamá a ella misma, ¿sí? Una herencia maldita. Pero que tiene que ver con traumas transgeneracionales. Y bueno, ya estamos develando un poco el final del juego y aquí, por supuesto, estamos en terreno de puro spoiler. En general, de todas maneras, es importante entender que el juego es muy visual en ese sentido. Hay cosas que no podemos transmitir porque el juego lo hace de manera muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en esta parte en donde vas recorriendo el departamento donde vivía Anita al final del juego. Y nuevamente haces loops una y otra vez, ¿no? También PT hace eso, ¿no? Yo te dije Layers of Fear, pero Layers of Fear también está basado en PT, que juega mucho con los loops. Entonces, tampoco es como tan que hayan tomado la idea de Layers of Fear, porque PT ya lo hacía. Y vas viendo un poco esta madre que se separa del papá de Anita y que empieza a sentir que tiene mucha presión con los hijos y que necesita tener una nueva pareja, ¿no? Y que empieza a estar en este drama entre ser mamá o poder tener una pareja, ¿sí? Entonces, justo ahí empieza esta mujer, ¿no? A tener, a abandonar a sus hijos, ¿no? Yo creo que es muy importante que las mujeres puedan tener nuevas parejas, todos podemos tener nuevas parejas, pero aquí lo plantean como un tema de abandono infantil, ¿no? Y de maltrato, en términos de que todas las frustraciones de las mamás se las atribuye a los niños, ¿no? En este caso a Anita y a un hermano bebé que tenía Anita, ¿no? Al final el bebé, aquí ya spoiler total, el bebé termina muerto. Hay todas unas escenas donde a los niños los encierran en un armario, ¿no? Y no los dejan salir mientras la mamá se va a hacer su vida, ¿no? Al final el niño muere, la mamá lo encierra en el congelador. Toda esa parte está llevada de una manera bien, bien extraña, ¿no? Con los muñecos estos que representan a los bebés, Y al final el tema está en que Anita tiene que denunciar a su propia mamá, ¿no? Y eso desemboca justamente en que Anita se la lleven al centro de cuidados infantiles y la mamá, o sea, está en la cárcel, básicamente, ¿no? Entonces Anita se siente muy culpable por lo que pasa con la mamá, ¿no? Aunque yo creo que tomó la decisión correcta y una decisión muy valiente. No sé qué edad habrá tenido Anita, ¿no? No me queda tan claro, no sé si el juego lo explicita. Pero debe haber sido una cosa, digamos que, ¿cuánto le echas tú? ¿10? ¿12 años?
Sí, tal
Algo
vez.
así, ¿no? Tal vez menor incluso, ¿no? Porque en teoría esto pasó hace mucho tiempo y esto va configurando justo una serie de factores que hace que la culpa sea un tema muy presente en la vida de Anita, ¿no? Y lo que configura el acto 2, ¿no? Que Anita se siente culpable por la muerte de Maya.
Y no solo la culpa, creo que un montón de sentimientos como la baja autoestima y que las voces en su cabeza, que al final es la voz de su mamá, esté ahí presente todo el tiempo, ¿no? Como diciéndole que no es capaz, que no va a poder. Y creo que un poco con lo que decías de lo transgeneracional, también está el hecho de que la madre tiene ciertas frustraciones, las transmite a ellos, a sus hijos, y además se ve la decadencia de ella, ¿no? No, digamos, las primeras escenas son una mamá más o menos presente, que los dibujos, la casa más o menos ordenada,
Los loops del departamento, dices
sí,
tú.
del
Los loops del
departamento.
departamento.
Y vamos viendo cómo eso va sí, en decadencia y termina, pues sí, unas escenas de, o sea, ya como un abandono total, ¿no? Y como también una dependencia de la madre hacia la pareja y no ocuparse de sus hijos. Pero sí creo que se configura aquí que Anita tiene una muy baja autoestima y que tiene que ver con el maltrato y las voces que escuchó en su casa de su mamá y que eso pues va a ser determinante para cómo después es muy insegura.
Ajá. O sea, y en ese sentido el bullying retraumatiza, ¿no? Porque el bullying que recibe ella y que reciben también las otras chicas, de alguna manera, en el caso de Anita, son cosas que su madre ya le decía. O son de alguna manera insultos o temas como inútil o como tú eres un estorbo, tú eres una carga, tú no sabes hacer nada. Que ya Anita recibía desde que era niña, ¿no? Y que luego en su vida adolescente viene este tema del bullying que retraumatiza. ¿Sí? Y fíjate que las tres protagonistas tienen historias un poco así, ¿no? Maya tiene este trasfondo de lo que vivió su abuela, ¿no? Y de que Maya también es como, a pesar de que tiene muchos seguidores en redes sociales, ¿sí? También termina con un tema de suicidándose, ¿no? O sea, y yo no sé cómo entender tampoco esto de los rayados, ¿no? Cuando boicotean un poco los murales que hace ella, ¿sí? Probablemente es un tema simbólico, ¿no? No sabemos si realmente pasó. Y en el caso de Amélie, también es este tema. Yo creo que en el caso de Amélie es pura pobreza nomás, ¿no? O sea, porque ella viene de un contexto familiar pobre y ella tiene este tema de que por los méritos, ¿no? Los méritos académicos, quedar en una buena universidad, pero los papás no pueden pagarlo. ¿Te acuerdas por qué era? No, no recuerdo cuál es la
No, no
razón, pero
recuerdo.
Pero bueno, en teoría, digamos, las condiciones de vida en ese lugar eran económicamente muy difíciles, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas cargan un tema que tiene que ver con su familia y con sus padres, si te fijas, ¿no? Y al final, el tema que está buscando es el mural que Maya le hace a Anita, ¿sí? Y ahí es como que está sujeto a interpretaciones, ¿no? Porque, o sea, encuentra el boceto, ¿sí? De el mural que le iba a hacer Maya a ella, a Anita, ¿no? ¿Te acuerdas que hay un drama ahí de un chico que le gusta a Maya, el drama de Maya, ¿no? Y el chico no la pela, me pareció como muy así como, oh, no me peló. Y eso generó esta especie como de, oh, quiero irme, ¿sí? Y empieza a buscar a Amelie. Y eso hace que Anita se vuelva celosa, ¿no? Pero finalmente es este mural que le hace Maya a Anita y que de alguna manera cuando Anita lo descubre ella se siente especial, ¿sí? Porque siente que esta amiga artista también tenía algo para ella. Pero normalmente Maya hacía estas obras para chicas que se habían suicidado. Entonces te queda la duda. Si es el boceto, entonces Anita se suicidó. ¿Y es un fantasma? ¿O Anita está viva?
Yo creo que está bien.
Ajá. Eso es lo que pasa con este juego, pues, ¿no? Es difícil saberlo. Es difícil saber eso al final, ¿no? Claro, porque finalmente viene esta idea de, no, pero sí me tengo que suicidar. Y recibe la llamada de Abelí,
Pero creo que se te está olvidando que después del tercer acto, Anita va a pasar por todo un viaje de reconstrucción y de, bueno, de reconstrucción porque va a tener que ir encontrando las puertas que la llevan
ah, el
a
monstruo del final.
pero a
Claro.
encontrarse, o sea, un poco a encontrar
Ah,
esas
genial.
cosas
Sí, tienes
bellas
toda la
o
razón.
que le dan, sí, como cosas bellas o cosas que no son negativas o cosas constructivas sobre su vida. Y entonces eso va a liberarla.
Sí,
Y
sí.
entonces eso ya nos da cuenta de que se liberó y que probablemente, bueno, yo entiendo que no se suicidó porque eso la sanó.
Sí, aunque también puede ser una liberación tipo purgatorio, ¿no?
Claro.
Pero sí, es súper interesante esa parte, porque justo después de recordar el trauma de su mamá, tienes esta escena donde te sigue persiguiendo el monstruo, pero en este caso tienes que buscar objetos, ¿no? Objetos que están asociados a un recuerdo de apoyo de alguien que hizo algo bueno por Anita. Y que son como seis recuerdos. Y cada recuerdo desbloquea una cadena de el estudio o el lugar donde trabaja Maya, ¿no? Y ahí es donde encuentras finalmente el boceto, el libro de bocetos. Y luego viene una conversación, otra conversación más con Amelie, que es muy raro porque a todo esto Amelie se suicidó, pero no importa, sigue hablando, por eso te digo, son fantasmas, ¿no? Porque esa es la otra, están los documentos, ¿viste? Y ahí yo tiendo a pensar que cuando ven los diarios y cuando ven los periódicos, los diarios de vida y los periódicos, eso es la verdad, ¿no? Si algo sale en un periódico, así, esto es una visión ingenua, pero si algo sale en un periódico, esa es la verdad objetiva, ¿no? Y el periódico habla del suicidio de la Meli. ¿Viste?
Pero no sé, yo siento que en realidad la única que se suicidó en mi interpretación es Maya. Y Amelie y Anita en realidad están como purgando un poco la culpa o en ese como en ese proceso, pero yo creo que en mi interpretación sí vivieron y más bien sanaron esas
Ajá.
cosas. Entonces, eso creo que pudo haber pasado.
Ajá, porque además está el epílogo, ¿te acuerdas? Y en el epílogo, como que, o sea, la llamada final de Amelie antes de que se tire Maya. Oye, ¿y si vamos a comprar mañana? Le dice una cosa así, ¿no? Si vamos de compras mañana. ¿Sí? Y tiene que ver con verse físicamente, eso me llama la atención porque en general habían sido puros mensajes, ¿no? Entonces lo que la salva es eso de nos vamos a ver físicamente, ¿no? Me llama la atención eso. Y Anita decide no tirarse. Y luego viene ese epílogo donde dice, es que es como un happy ending, ¿no? Es como, ay, nos apoyamos y estuvimos juntas y somos amigas y ahora vamos a entrar a la universidad, ¿no? Y claro, eso apoya un poco tu idea, ¿no? De que en realidad están vivas. Y la única que se mató es Maya. Pero te digo, o sea, según recuerdo, hay un periódico que habla del suicidio de Amelie, entonces también me queda la duda, pero
Yo no lo tengo tan claro ese periódico.
el diario sí, ¿te acuerdas? El
Sí,
diario de
pero
Amelie. Pero en el diario te dice así como ya no veo ninguna salida, algo así, pero tampoco corrobora que se haya suicidado. Lo que corrobora que se suicidó es el periódico, ¿no? Y lo otro, ¿por qué entonces Maya hizo un boceto dedicado a Anita?
Eso es un boceto, no es una
Bueno,
realidad, no
okay,
sé.
o sea, también hizo un dibujo del chico que le gustaba. Y el chico no se suicidó.
Sí, no.
Claro, pues entonces te deja un poco abierto ese final, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando un poco la interpretación. Yo creo que es un juego súper valiente por tocar estos temas, ¿no? Y por reflejarnos tanto este problema que tienen tantos chicos y chicas, adolescentes, ¿no? Y es súper complejo porque te plantea todo, te plantea, lo voy a poner así entre comillas, las heridas de la infancia, perdón por el término, los traumas infantiles. Te plantea los temas, digamos, de procesos macros, sociales, ¿no? De cómo este pueblo entró en una decadencia porque la fábrica empezó a cerrar, ¿no? Te habla mucho de lo transgeneracional y de las nuevas tecnologías, y de esta dependencia a los vínculos parasociales que se desarrollan en las redes, ¿no? Está todo eso ahí mezclado para entender el tema del suicidio.
Y yo el tema que también comentaba, que tal vez es tangencial, pero el arte, o sea, porque al final el graffiti, bueno, que ahí algunos dirán el graffiti no es arte, y bueno, se puede entrar en polémica, pero al final pues es como empiezan a plasmar ahí los jóvenes en esa ciudad abandonada. Y Maya es una de las que hace arte ahí. Y creo que en mi interpretación es una forma de canalizar muchas de las cosas que trae, que sí se suicida, pero al final creo que está hablando como de lo que sucede con muchos artistas que probablemente canalizan todas sus emociones a través del arte y que al final les permite expresar algunas cosas que están ahí en el tintero, ya, con bocetos. Acá Maya pintaba a las chicas, pero como vemos, también pinta al chico que le gusta, hay otras cosas,
Pero eso queda en el libro de boceto,
Sí,
¿no?
eso está en el libro de bocetos. Y yo decía como el arte ahí, porque también quien quiere hacer arte, pero no se deja fluir por miedo a lo que van a decir y a que no va a ser como Maya, es Anita. Anita quiere también dibujar, quiere hacer arte y sí, y tiene esas intenciones, pero no lo no lo termina de hacer. Entonces también creo que ahí está un poco de, digo, tangencial, y también porque vemos en todo los murales y bueno, los grafitis y esto.
Uh-huh. Oye, se me ocurre otra hipótesis aquí, ¿no? Tal vez la única que esté viva es Maya, ¿no? Lo contrario que dices tú. Sí, porque a ver, Maya le hace murales a las chicas que mueren. Le hizo una Amélie. Sí, ese lo encontramos, ¿no? Y tenía el boceto para Anita, ¿sí? Y claro, Anita se va a tirar y va a decir, bueno, tengo que encontrarme con Maya. Pero tal vez ella ya estaba muerta. Y Maya está viva. Por eso no está Maya ahí. Y por eso para ella está muerta. Pero bueno, es otra interpretación.
Sí,
pero es que con Silent Hill es difícil saber en realidad, ¿no? Pero bueno, lo otro está... ¿Por qué es un Silent Hill? ¿Es un Silent Hill en términos de la relación con las historias originales de Silent Hill 1, 2, 3 o algo, ¿no? O sea, fíjate que Silent Hill 4 ya no está ambientado en Silent Hill, está en otro lugar. ¿Sí? Pero hay conexiones con el pueblo de Silent Hill también, muy tangencialmente. ¿Sí? Y lo otro, el tema de la niebla, ¿no? Sobre todo en el segundo acto.
Sí, sí.
Que dice, no, es que mira, y además, ¿cómo? No sé en qué documento te encuentras esto de, no, mira, las personas que están muy perturbadas perciben su entorno como si fuera una niebla, y hay fenómenos incluso, ¿no? Donde un lugar completo tiene esa niebla porque eso implica un problema de mucha gente, y esto es símbolo de la perturbación.
Y,
algo así, ¿no?
Y cuando están en esa azotea a punto de tirarse, todo está con neblina. No sé
hasta
si
el
recuerdas.
Final. Hasta el final del juego que se disipa la niebla.
Ajá, pero en ese momento, cuando lo van a hacer, hay neblina en cada acto de suicidio.
Sí.
Y ya al final se disipa. Pero entonces sí tiene ahí un elemento de Silent Hill, ¿no? ¿O no?
Sí, un poco...
forzado.
Claro. A ver, pero sí en términos sobre todo del gameplay. Ahí como que está aludiendo a otro Silent Hill. Y también me pregunto por qué tendría si eso ya no fue en... No sé, del 4 para adelante... No están en Silent Hill, ¿no? No, ahí ya tengo que... recordar bien el Downpour y el Homecoming, que son juegos como un poco abandonados por mucha gente, se recuerda más los primeros. Pero sí, ¿no? Queda la duda un poco. Pero sí se me hace un juego que en su vibra, además, recordemos que está Akira Yamaoka, el compositor que hace también la música de este juego. La vibra sí es muy Silent Hill. Sí. Sí, lo que pasa es que es un juego tan influyente que ya creo que han habido muchos títulos de terror que son como Silent Hill, porque ya hizo escuela, pues, ¿no? Uh-huh. Pero sí, y lo otro que me llama la atención es que, insisto, es un juego gratuito. Entonces, ¿a qué van con esto? ¿No? Porque incluso PT era una demo, un promotional trailer, por eso se llama PT. Uh-huh. Trailer promocional. ¿De qué? De Silent Hills. Entonces, se supone que en PT iba a venir un juego, ¿no? Pero aquí no sabemos, no creemos que venga un juego. Esto ya es una experiencia cerrada, ¿no? Muy buena por lo demás, y creo que no le debe mucho más a nada, ¿eh? Así como está, me parece un juego súper interesante, ¿no? Insisto, si te tienen que gustar el juego de terror tipo Walking Simulator, ¿no? O sea, te tiene que gustar PT y te tiene que gustar Lady Sophia. Si quieres algo, digamos, con más elementos de sobrevivencia, no es lo tuyo, ¿no?
Uh-huh.
Y pues eso. Y el celular, otro gran tema.
Uh-huh.
Siempre tienes el celular en la mano.
Uh-huh.
¿No? Y en el celular te llevan los mensajes. Y lo usas como linterna para iluminar. Entonces es súper ambivalente el celular. Y el celular se distorsiona cuando aparece el monstruo.
Uh-huh.
Pero al mismo tiempo el celular te guía a los recuerdos que te salvan al final.
Uh-huh.
Entonces el celular es una cosa súper ambivalente, que siempre está ahí.
Muy, muy de jóvenes, ¿no? Bueno, de
centenios. Dice la señora.
Dice la señora.
Es que ella usa teléfonos con disco.
De centenios, me refiero a, o sea, sí tener el teléfono todo el tiempo. Y que también lo hacemos nosotros, pero ellos saben manejarlo muy distinto y además, sí, como que creo que es un simbolismo, ¿no? En el juego, como de las redes sociales y las implicaciones que tiene.
Claro, pero también es la conexión con Amelie. Y esa es una conexión real, que va más allá de un celular. ¿No? Entonces, de hecho, en general, digamos que hay dos, lo plantea así, ¿no? Hay como dos usos, ¿no? La conexión con Amelie, que es una conexión íntima que salva finalmente a la protagonista, y las redes sociales más impersonales, donde además se hace bullying. Entonces, igual de alguna manera se reivindica ese uso del celular para lograr una conexión íntima con otro. O sea, la cuestión es cómo lo usas. Pues bueno, mucho tema, pero ya creo que hemos tocado un poco lo más importante, compañera, ¿no? Palabras finales para cerrar este podcast. Esperábamos que no nos quedara tan largo y llevamos una hora. Pero sí da para análisis, ¿eh? Da para mucho tema. Y sí te quedan como las ideas dando vuelta ahí, ¿no? Y sobre todo, si te toca conocer a algunos de estos jóvenes. A mí me toca como psicoterapeuta, todo el rato.
A mí como docente, sí.
También. Pues...
Bueno, igual yo quería comentar que sí, creo que el tema del suicidio en jóvenes, digamos, es una tendencia que ha cambiado. Ha cambiado, digo, porque no son las mismas razones, no son las mismas formas. Pero que sí, que lo aborde un juego de terror, creo que... es importante y además, sobre todo, no sé, pienso en que si lo juega un chico de esa edad y se identifica y, digamos, hay también como este exceso de anuncios sobre pide ayuda, pero creo que es relevante porque está apelando a ese público tal vez y a lo mejor a los que lo vivimos de alguna manera, pero que no era tan visible. Y eso creo que es importante, ¿no? Que los videojuegos también lo visibilicen y plantearlo como un juego de terror, porque al final, pues sí puede ser una cuestión terrorífica, ¿no? Que viven muchos jóvenes y vivimos muchos en alguna época, tal vez.
Sí, justamente creo que el mejor terror es el que refleja los lados terroríficos de tu propia realidad que no quieres ver, ¿no? Y ciertamente creo que el suicidio adolescente es un tema que en muchos casos sigue siendo tabú. Y cuando explota, pues, ¿no? Entonces creo que el juego es muy valiente por tratar ese tema. Y además el hecho de que sea gratis también me queda una idea. No sé si estaré idealizando. Hay mucha gente que odia a Konami básicamente porque es un ángel caído, ¿no? Que hacía buenos juegos y ahora solo le preocupa el dinero. Y esto es una especie de llamado, ¿no? De casi como un activismo, porque, insisto, el juego es gratis, ¿no? Y el juego sí tiene buenos valores de producción, ¿no? ¿Cómo entender eso? ¿Sí? Y claro, toca un tema que es muy necesario y muy socialmente relevante, ¿no? Yo creo que es un juego socialmente relevante todo el rato. Y creo que ahí esa es otra de sus virtudes que está ahí, ¿no? Por eso lo recomendamos en general. Y claro, ese último punto que tú tocas, Kat, de ¿y qué pasa si este juego lo juega un adolescente que está pasando por estas situaciones? ¿No? ¿Es un juego terapéutico? Bueno, la mayoría de los juegos son terapéuticos, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Te está mostrando un camino, una manera de conectar con otros, ¿sí? Varios caminos. El arte, como dices tú, ¿no? Y también el videojuego como arte. Tal vez pueda entenderse como un metarrelato. Porque nosotros también hacemos arte sobre los suicidas. Por decirlo así. Podrían decir los desarrolladores. Y también tratamos de llamar la atención de las personas para que entiendan y atiendan, ¿no?, este fenómeno. Pues eso. Bueno, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Ya seguimos después con otros temas pendientes, ¿no? Gracias por participar, compañera.
Gracias por invitarme.
Nos vemos en la próxima, gente, y sigan jugando. Chau, chau. La división.